España no presentaba equipo. Se ha superado la otra buena actuación fue en el 99 en Mallorca, en Somos, donde pues un tal Chema Martínez también ganó en oro en los 10.000.
Mira.
Y desde entonces, fíjate que ha habido, pues eso, no sé por qué en estas competiciones, que también das un poco visibilidad a jóvenes que todavía no son profesionales del todo y tienen opciones de conseguir pues esos éxitos que también te ayudan un poco a seguir pues eso, entrenando con motivación. Y me alegro especialmente que después de 4 ediciones que nos ha llevado equipo, pues este año han llevado a 20 y se han conseguido esas medallas, como decías, que consiguiendo pues eso, batir los registros que teníamos anteriormente.
Pues muy bien, me parece. El próximo fin de semana, aficionados al atletismo, campeonatos de España, desde el viernes en Tarragona, además con los mejores participantes, porque tenemos mundial en septiembre, o sea que va a estar muy bien, ¿eh?
Además, sí, además es donde se hace la última selección prácticamente, tienes que hacer mínima, tienes que estar, demostrar que estás en forma. Recordemos que campeonato del mundo es eso, todavía queda
Tokio, en septiembre,
medio,
¿no?
Sí. En septiembre, este año sí. Va a ser un poco raro y creo que en Tarragona han puesto finales por la mañana, las temperaturas eran altas, de 30 grados, o sea que también vamos a tener calor, pero bueno, en cualquier caso una oportunidad de ver atletismo, ver a cómo están nuestros atletas y cómo están preparando ese campeonato, esa cita de Tokio, que pues estaremos todos esperando a ver qué ocurre y a ver de lo que somos capaces.
El pasado jueves ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir porque este es un espacio relacionado con el running y con el atletismo, que Ana Pelletier anunció que perdió su bebé. Precisamente esta fue la razón por la que renunció a disputar los campeonatos de Europa y por extensión el campeonato de España y el mundial. Así que le mandamos un abrazo muy grande y esperemos que esté recuperando, sobre todo emocionalmente y físicamente, por supuesto.
Sí, sí, claro. Y fíjate, otra buena noticia, una mujer que fue mamá hace 10 meses, Marta Galimani, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues que estuvimos hablando con ella porque dos o tres días antes de dar a luz estuvo corriendo 10 kilómetros y no sé a qué ritmo era capaz de correr, que a mí me pareció impresionante. Bueno, pues 10 meses después, con casi 40 años, ha sido capaz de correr un 10.000 en Berlín en 32 minutos 19 segundos.
Fíjate.
O sea, 10 meses después de haber dado a luz con casi 40 años, me parece un auténtico... el mantenerte, estar activa como estuvo hasta el final del embarazo prácticamente, y en cuestión de muy poco tiempo vuelve a estar competitiva y mira, que son buenas noticias también, o sea que se puede estar embarazada, se puede dar a luz y todavía puedes estar en forma en poco tiempo. Bueno, son excepciones, confirma la regla, también hay que decirlo.
Pues sí, y el mundo de la velocidad tiene muchos prospectos y está buscando la gran figura. El Japón cree que la ha encontrado porque están flipando con un chico de 16 años que se llama Sorato Shimizu, Chema, que ha hecho una barbaridad de marca para tener 16 años.
Fíjate, yo creo que estamos huérfanos de Joseba de Bol.
Sí, desde entonces no hemos tenido una superfigura ahí en la velocidad. Sí,
y fíjate que queremos ver atisbos de un gran velocista en gente joven y queremos ver como una réplica o alguien que pueda suceder de ese trono de Bol, que para mí todavía es inalcanzable, ¿no? Para todos. Pero este japonés, que casi podíamos llamar Honda Kawasaki, porque sí. Qué manera de correr 16 años, Joseba, 10-0-0. O sea, una locura, una locura. Eso no lo había hecho ni Bol, fíjate que le poníamos como ejemplo, ni Lyles, ni Goodwood, que hemos estado hablando
de
este fenómeno.
Sí.
Pues nada, este japonés ha hecho el récord del mundo sub-18 y ha sido capaz de correr en 10-0-0, que es una auténtica barbaridad con 16 años. O sea, que no lo había hecho absolutamente nadie y creo que están allí los japoneses. Bueno, en el vídeo, que no sé si lo ha visto la gente de cómo corre, bueno,
es una auténtica barbaridad,
me parece dibujos animados. O sea, sí. Si me dices, estoy viendo unos dibujos animados, cómo mueve las piernas, qué frecuencia, es tremendo. Así que bueno, tenemos pues sí que parece ser que pues que este que, hijo de saltador de altura, o sea que ha mamado el atletismo de, creo que con 14 años ya bajaba de 11 segundos, así que este japonés está llamado a seguir haciendo lo que está haciendo. A ver si no lo podemos todavía comparar con Bol, porque me parece que es demasiado, pero sí que es cierto que lo que ha hecho él a su edad no lo habían hecho ninguno de los otros.
Chema, antes de las preguntas, estamos a punto de entrar en el mes de agosto, que es el mes vacacional por excelencia, aunque mucha gente ya adelanta las vacaciones al mes de junio, para algunos, y a julio muchísima gente. Pero parar en verano, ¿qué nos supone para nuestro organismo?
Pues mira,
si paramos 3 semanas, por ejemplo.
3 semanas. Bueno, a partir de la primera semana, segunda semana, lo primero que vamos a meter a perder es el motor. Nuestro V2 máximo va a ser el que empezamos a notar que estamos un poquito flojetes y podemos perder hasta un 10%. O sea, sería un poco el primer chivato que tenemos. Luego, la resistencia la podríamos aguantar un poquito más. O sea, que en esas 3 semanas, Joseba, todavía no la perderíamos, la forma de la resistencia. Sí que perderíamos un poco a nivel de V2 máximo, la resistencia 3-4 semanas sería cuando empezaríamos a perder, y luego la capacidad que más aguanta es la fuerza, que todavía la fuerza no se pierde tanto, se viene más o menos a perder 1 o 2% por semana, con lo cual en 3 o 4 semanas todavía no notaríamos un bajón de fuerza tan exigente. Al final, tenemos un cuerpo que procesa y no olvida, o sea, que tiene memoria. Así que nuestros músculos, nuestro corazón, nuestro sistema nervioso, en el momento que podemos otra vez a reiniciar, tiene una memoria y los procesos otra vez de activación son mucho más rápidos. Y sobre todo un descanso, muchas veces descansas, desconectas 1 o 2 semanas y posiblemente cuando vuelves otra vez a entrenar vienes con los depósitos cargados a nivel muscular, a nivel mental y de todo. Así que, resumiendo, se pierde un poquito, si hablamos de V2 máximo y todo ese motor de nuestro cuerpo, a partir de la primera semana un 10% podría ser y la resistencia y la fuerza pues irían aguantando un poquito más, así que 3 semanitas podríamos parar, que no pasa absolutamente nada.
Bueno, pues si metemos un par de días a hacer una carrerita de media hora, 45 eso siempre, minutos eso tranquilo, siempre. Pues mira, pues eso que,
y hombre,
que
mantienes esto un poco, si ¿no? paramos del todo, o sea, que estamos hablando, si paramos del claro. todo, ¿qué pasaría? Por eso digo que no pasa absolutamente nada, incluso un descanso pues nos puede ayudar, así que hasta 3-4 semanas de parón, si alternamos con entrenamiento cruzado, si montamos en bici, si nadamos, hacemos cualquier tipo de actividad, eso hace que ese estado de forma pues no baje tanto.
Muy bien. Las preguntas de los oyentes. ¿Crossfit y preparación de media maratón es viable?
Bueno, o sea, normalmente la gente que hace crossfit, a mí me gusta el crossfit, lo que pasa es que al final es como que te vas envenenando y al final quieres más, quieres hacer más ejercicios, meter más peso y al final no es tan compatibles con correr una media maratón. Sí que podíamos hacer un trabajo de crossfit más enfocado a esa media maratón, no subiendo tantos pesos y a lo mejor 2 veces por semana sí podríamos, que podríamos hacer que fuera compatible, pero un crossfit como lo suele hacer la gente con correr tampoco es tan, vamos, yo bajaría un poquito ese peso porque no es tan compatible.
¿Consejos para preparar la primera maratón de asfalto después de varios años de montaña?
Bueno, tomárselo con calma, no tiene nada que ver, sobre todo cuando trabajamos en asfalto, vamos a trabajar mucho más los ritmos, no hace falta tanta fuerza cuando estás en la montaña, el trabajo de pie, de propulsión no es tan importante, la capacidad excéntrica en la montaña tampoco es tan importante, así que consejos, empezar a trabajar ritmos y trabajar mucho más específico en las zonas de trabajo de umbral para mejorar esos ritmos de carrera.
¿Cuántas calorías quemas en un maratón?
Pues mira, esto depende de muchas cosas. Depende de la temperatura que haga, de la humedad que haga, del peso que tengamos, del ritmo al que vayamos, de la intensidad. Al final son muchos parámetros. Recordemos que una hora de carrera, una intensidad moderada, podemos quemar entre 700 y 1000 kilocalorías. Una maratón, yo creo que eso se multiplica por 2 perfectamente y, como te digo, depende mucho de los factores ambientales, de la intensidad al que vayamos, de las condiciones, así que una locura, yo sé.
Vale, pero en término medio estoy calculando unas 3.000, 4.000 calorías, pues para gastar perfectamente, sí.
Para mí serían 5.000, 6.000, que se puede llegar incluso más, pero ya te digo que si hace mucho calor, mucha humedad, se multiplica todo de una manera exponencial, así que esos términos de 700, 1.000 kilocalorías que se gasta una hora de carrera continua, pues la pues se puede llevar a... Pues yo creo que en torno a 6.000, perfectamente.
Y la última, ¿hay algún invento nuevo para paliar el calor?
Pues mira, hay cosillas que salen. Fíjate que para paliar el calor, el frío. En todas sus modalidades tenemos chalecos de frío para ponernos antes de salir a entrenar o antes de salir a competir, que nos bajan un poco la temperatura. Hay toallas, que además no cuestan mucho, se llaman cooling towel, que no sé si cuestan 2-3 euros, que simplemente están hechas de un tejido que las mojas, las extiendes y te dan una sensación de frío que son brutales, o sea que sí que existen técnicas. Luego también tienes una piscina, tenemos el hielo de siempre, las gorras que vienen un poco, prendas que se pueden meter en el congelador, pero bueno, esto del cooling towel está bastante bien, no es muy caro, y que la gente pruebe porque sensaciones un poco, vamos, que alucinas cuando lo pruebas.
Pues lo probaremos entonces. Chemita, te voy a abandonar 3 semanas.
Bueno, está bien, que tome vacaciones también, Joseba. Digo yo, me parece estupendo.
Que no solo cojan los
pero esta semana tenemos una cita, ¿eh? No te me olvides que no, esta semana tenemos una cita.
Tenemos, sí, sí, andaremos en bici el próximo miércoles. Si alguien se quiere apuntar, que nos escriba.
Invitadísimo.
Claro que sí. Chema, un abrazo grande, gracias.
Chao.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues nos vamos, después de correr lo dejamos aquí, mañana volvemos como siempre, la cita es la de siempre, la habitual, 11:30, 10:30 en Canarias, aquí estaremos en el partidazo. Descansen, no pasen mucho calor, mañana les esperamos. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, partidazo, por estar aquí con nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de llegar hasta las 6 de la mañana. Nos quedamos siempre acompañando a los más insomnes, a la gente que se acuesta tarde, a la gente que se levanta muy pronto y también a los que no concilian el sueño y les da por escucharnos. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, para que sepas quién te está hablando. Os doy la bienvenida a nuestro programa de radio, Poniendo las Calles, y por supuesto escuchando a todos los testimonios que nos llegan a través de facebook.com/poniendolascalles, donde te invito a participar, a través del WhatsApp de este programa de radio, el 662-942-605, para que nos mandes una nota de voz y será un placer escucharte y sobre todo dar a conocer el testimonio que nos mandes, y también el teléfono directo de este estudio, que esto a ser un programa de radio en directo, pues tiene un teléfono que es el 950-6006. Después del partidazo ya sabes que toca nuestro temazo del día de hoy. Y es verdad que hace unos días me leí un artículo en medio de un medio de comunicación británico. Y es una historia, la que aparecía ahí, sobre una panda de amigos. Todos tenemos una panda de amigos. Tenemos los amigos del trabajo y luego los amigos escolares, los que son amigos desde que éramos pequeñitos. En este caso eran así, de los de toda la vida. Eran 6 personas. Uno Paul, el otro Bill, Ken, Peter, Brian y también Dick. Bueno, pues resulta que llevan desde 1968 reuniéndose cada jueves en el pub para tomar una cerveza y charlar un rato. Y esto, que parece una cosa así como muy tonta, como muy banal, es una cita a la que nunca han faltado. Llevan 56 años, por supuesto, adaptándose a las circunstancias. Claro, en la pandemia, por ejemplo, las reuniones las tuvieron que vivir por videoconferencia. Y alguna vez han tenido que incluso cambiar de pub. Y esto, amigos ponedores, me llevó a pensar en la fuerza que tiene la amistad pura, la de verdad, sin intereses. Y me acordé de que en nuestro país, en España, hay un ejemplo perfecto, las sociedades gastronómicas. Es un claro ejemplo de lo que estos chicos británicos están viviendo. Aquí las sociedades gastronómicas son grupos de personas que se reúnen periódicamente, preparan una buena comida en su local, charlan, cantan, disfrutan de la compañía. Van a pasar la vida juntos desde hace un montón de tiempo. Así que hemos querido invitar a Poniendo las Calles a una de esas personas, a la más antigua del País Vasco, en concreto una sociedad pues, que lleva muchos años, ni más ni menos que ha cumplido ya 154 años. Es la Sociedad Gastronómica Unión Artesana en San Sebastián. Y Félix Martínez es su presidente. Y Félix Martínez está aquí como un campeón poniendo las calles. Félix, muy bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, El Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Les estaba contando a los ponedores la historia de este grupo de amigos británicos que llevan 56 años sin faltar a la cita de los jueves en el pub. Pero claro, la cosa es que en España tenemos agrupaciones con más solera todavía. Por ejemplo, las sociedades gastronómicas. Yo conozco una con buenos amigos en Vitoria. Así que lo primero que nos gustaría saber exactamente, Félix, ¿qué es una sociedad gastronómica, por favor?
Pues bueno, una sociedad gastronómica en principio es un lugar de reunión, es un espacio físico en el que los socios tienen y las socias tienen opción de reunirse o para comer o para charlar o para tomar algo en distintas situaciones. O sea, pues una celebración familiar, una cena, lo que decías tú, que se juntan en Inglaterra, pues ahí, aquí hay cuadrillas que se juntan todas las semanas, media docena de amigos y el espacio físico, y luego no solamente es el espacio físico, luego las actividades que surgen desde la sociedad.
Porque, Félix, aunque no pertenezcamos a ninguna de estas asociaciones, tenemos claro que lo importante está la palabra amistad, está por encima de todo, ¿no? El valor de la amistad en grupo. ¿Eso, Félix, es lo que prima por encima de todas las cosas?
Sí, lo básico del funcionamiento de las sociedades es la amistad y la confianza en el resto de los socios. Aquí hay mucha gente que ha venido de otros sitios, de fuera de Guipúzcoa principalmente. En Guipúzcoa, sobre todo es en Donosti, pero en Guipúzcoa se mantiene también la filosofía de las sociedades. Y dicen que es imposible mantener este tipo de relación en otros sitios. aquí todo está basado en la amistad, en la confianza, de tal manera que yo consumo los productos que hay en la sociedad a disposición de cualquier persona que se asocia y quiera utilizarlos, y nadie me controla si yo pago o no pago. Yo sé que tengo que pagar. Claro. O sea, yo consumo dos botellas de vino, dos cervezas y dos gin tonics, y yo tengo que pagar y nadie me va a reclamar porque sé que lo he pagado y porque sé que lo tengo que pagar.
Desde luego. Félix, estamos poniendo las calles en COPE. ¿Ahora mismo vosotros cuántos socios sois?
Pues en este momento, 215, ¿no? Es el número, no podemos ser ni más ni menos. Es la cantidad de socios, porque tuvimos que pedir un préstamo y tal. Entonces está condicionado todo eso a 215 personas.
Porque si hablamos así de en temas legales, ¿tenéis que estar inscritos como sociedad en algún registro o algo?
No, en principio no. Hombre, estamos inscritos porque participamos en distintas actividades de la ciudad. Participamos en la tamborrada, en el final de fiesta del 20 de enero. Sí. Participamos en distintas comparsas de carnaval, en otros eventos a lo largo del año. Y por eso sí estamos inscritos. Pero en principio no es ninguna condición el estar inscrito en otro sitio. Se puede juntar. Ahora hay sociedades nuevas que han ido surgiendo con gente joven en los últimos años y que no tienen por qué. Uh-huh. Es juntarse, buscar un local y a disfrutar.
Uh-huh. Digo yo, Félix, que también hay que ser buenos amantes de la buena cocina, ¿no?
También, sí, de la buena comida, del buen comer y del buen beber.
Y del buen beber.
Y del buen charlar y disfrutar, sí.
Sí, el comercio y el bebercio. Ahí quería llegar yo. Porque claro, a lo que hace únicas estas agrupaciones, digo yo, no todas alquilan un local y se reúnen a cocinar. No todo el mundo hace lo mismo. ¿Cómo se hace uso de ese local? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo lo hacéis?
El local está abierto en principio está abierto a las 24 horas. Todos tenemos llave, todos podemos hacer uso del local cuando queramos. Pero por funcionalidad, la persona que hace la limpieza y tal, se puede empezar a utilizar desde las 10 de la mañana o así. Entonces, el que quiere viene, hay una posibilidad, hay un programa de ordenador para reservar las dos mesas o las cinco mesas que tú necesites, cocinas lo que vayas a consumir en ese momento. Y hasta que a la noche puede pasar lo mismo, o a media tarde, o durante. O sea, está abierto prácticamente toda la jornada.
Uh-huh. Félix, usted en concreto, para poner un ejemplo, ¿cada cuánto se reúne con amigos a comer o a cenar, a reencontrarse en esos ambientes, digamos?
Pues depende. Unas veces no hay. Así como si hay cuadrillas que fijas que se reúnen, yo qué sé, los jueves a cenar, esté el que esté. Yo, por ejemplo, tengo en una semana tengo dos días y luego estoy dos semanas sin venir.
Uh-huh. Por recordar, claro, estoy pensando del año 95, ojo, la Sociedad Gastronómica de Vitoria, que conocí, la que me inmiscuí un montón de tiempo, recuerdo cosas maravillosas que la gente se tenía que planificar pues en una comida o la cena. Claro, alguien siempre tenía que llevar una especie de, como la voz cantante de la organización, ¿no? No sé, qué menú se va a hacer, quién va a hacer la compra, qué postre vamos a elaborar, qué vamos a beber, por qué este vino y no el otro. Ese tipo de cosas, ¿ahí cómo lo hacéis?
A ver, en principio, muchas de esas comidas solo hay una persona socia. En la sociedad solo pueden cocinar las personas socias. Uh-huh. Los que vienen invitados pueden colaborar, los pinches que decimos, ¿no? Pero en principio el que organiza es el socio o la socia que organiza, que es el que lleva la voz cantante, lo dices tú.
Ajá. Entonces, Félix, para entendernos, ¿eso quiere decir que esos socios, los 215 socios, son 215 cocineros, ¿no?
215, sí, 215 cocineros. Bueno, hay algunos que justo abren las cervezas, ¿eh? Pero bueno,
sí hay
un número importante de aficionados a la cocina y uno te enseña a hacer una cosa mientras estás preparando, otro te dice haz así, otro o al revés, tú le dices sí hay colaboración. Mm.
Ya me empiezan a llegar mensajes incluso a mi Instagram, el pulpo-oficial, que me dicen, joder, que compartan las recetas. Es que es verdad, o sea, ríete tú de los grandes chefs internacionales, Félix, teniendo esta especie de laboratorio gastronómico donde todo el mundo participa, digo yo que tendréis un historial tremendo. ¿Hay algún recopilatorio de todas esas recetas para poder compartirlas con toda la audiencia de Poniendo las Calles?
Nosotros hicimos, este año hemos hecho el 154 aniversario de la sociedad y cuando el 150 nos tocó, lo empezamos justo en enero del 2020, o sea que todos los eventos de los 150 aniversarios se nos quedaron escondidos por el COVID. Pero cuando hicimos el 140 hicimos un libro de recetas, está ahí de socios que colaboraron, de cosas que habitualmente se hacen en las sociedades. Sí hay recopilación, hay varios libros, no solo nuestros, de otras sociedades también, pues la cocina de la sociedad, y se recopilan.
Hombre, es que además en una época en la que estamos hablando continuamente de los problemas de salud mental, de los aislados que estamos en muchas ocasiones sin relacionarnos, nos damos cuenta de que estas cosas son muy importantes, porque este tipo de actividades que nos estás contando, Félix, es una terapia estupenda y esto es importante, ¿eh?
Sí, al final te juntas, yo siempre digo, cuando dicen, ojo, es que tienes que hacer comida para 20, a mí no me importa hacer comida para 20 si es gente con la que estoy a gusto y personas a las que aprecias, estás a gusto, disfrutas, te reencuentras con gente que igual, con personas que igual hace tiempo que no has visto y dices, oye, vamos a hacer una comida y viene no sé quién, que viene de fuera, o entonces sí es un, de alguna manera, no sé si es una válvula de escape o definirlo así o definirlo pues como un momento de disfrutar, de encontrarse, de estar a gusto.
Uh-huh. Espero que estés a gusto aquí en la cadena COPE después del partidazo, en Poniendo las Calles. Es que se dice pronto lo que nos estás contando, ¿eh? 154 años, que es todo un recorrido a través de la historia, me parece brutal. La Sociedad Gastronómica Unión Artesana nació en el año 1870. Félix, cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cuáles fueron los inicios de la artesana?
Los inicios, sí. Al principio, como bien dice el nombre, Unión Artesana, no está muy claro porque no está en los escritos, justo aparece el acta fundacional, no dice los porqués ni quiénes eran, pero parece ser que venía de grupos de artesanos, de gremios que se juntaban en la parte vieja de Donosti y decidieron instituirse como sociedad y empezar a darle forma. O sea, el origen podía ser ese, personas, hombres en aquel momento que formaban parte de los distintos gremios artesanales.
Félix, estamos llegando casi al final, quiero relamerme, o sea, quiero gozar un poco al pensar de lo que se puede cocinar allí, porque seguro que tienes un plato estrella, ¿no? Uno que siempre te funciona, ese plato por el que todo el mundo dice, yo hoy sí voy a ir a la comida de Félix. ¿Ese cuál es?
Pues no sé, me has matado.
Perdón.
La sopa de pescado, igual.
Oh. Pues ya sabe, le toca compartir su receta para los ponedores, por favor.
No, pues eso es coger pescado, cocer con el agua, cocer luego verdura, tomate, pipey, puerro, zanahoria, que cueza todo bien, luego desmigar el pescado, luego cada uno es pasar con la batidora todo bien, que quede como una especie de crema, echar algún tropiezo de pescado y alguna gamba y a disfrutar.
Qué gozada. Yo siempre le pongo un puñadito de fideos, pero vamos, yo me quedo con esa receta que va a estar muy bien. Me imagino que al margen de cocinar en la artesana, para la gente de la sociedad gastronómica, también cocinará en casa, ¿o no tiene nada que ver todo esto?
Yo sí, yo cocino en casa también.
Bien.
Yo como en el trabajo, pero antes de irme toda la semana dejo organizado el menú. Y me gusta, yo disfruto, no tengo mucho mérito.
Uh-huh. Hombre, yo me estoy imaginando esas reuniones y de verdad que me encanta, Félix, me encanta, de verdad. ¿Han llegado a hacer concursos gastronómicos o ahí no han llegado?
No hemos hecho, bueno, ahí en la ciudad hay, pero entre sociedades, dentro de la sociedad no se suele hacer. Se suele hacer más que nada catas, cata de sidra, cata de vino.
Según veo y según estoy escuchando aquí en Poniendo las Calles, vamos a por otros 154 años, ¿no, Félix?
Esperemos, alguien estará removiendo la cazuela y friendo la cocina, esperemos.
Uh-huh, qué barbaridad. Ahora que lo pienso, yo estoy en la época del 95, 96, 97, cuando yo iba a esta sociedad gastronómica en Vitoria, las mujeres, creo recordar y creo no meter la pata, ojalá no meta la pata, no podían estar las mujeres allí. Ahí en esta sociedad, en la artesana, ¿las mujeres se incorporaron desde un principio o no?
No, las mujeres se incorporaron hará 12 años o así.
Ah, claro.
Era una deuda que teníamos pendiente, que no fue fácil de gestionar porque había mucha gente contraria, pero bueno, al final está asumido con toda la normalidad del mundo. Ahora, de las 215 personas socias, 22 me parece o 24 son mujeres y no hay ningún participan en todos los eventos y en todo lo, sin ningún problema.
Claro, como normalmente ha sido un entorno masculino, me llamaba mucho la atención, ¿no? Y lo bueno es que ahora ya veo que no, como que no rechina.
No. En algún momento sí ha rechinado, ¿eh? Y más siendo la artesana, que era, pues, de alguna manera una sociedad emblemática y en algunos entornos, pues, no fue bien visto que hubiese mujeres socias.
Pues, Félix, prácticamente hasta aquí hemos llegado. Le agradezco muchísimo que nos haya dejado entrar en la cocina de la Unión Artesana y que hayamos podido comprobar lo bien que se lo pasan y la cantidad de cosas que hacen, ¿eh?
Muy bien. Ya sabéis dónde está vuestra casa. O sea, que si algún día venís por aquí, con llamar por teléfono, ya tenéis el teléfono, llamáis y igual podéis cenar ese día, si pues, os apetece.
Félix, esas invitaciones muchas veces las carga el diablo, porque a este equipo de Poniendo a las Calles nos gusta mucho comer y nos presentamos allí las veces que haga falta. Pero de verdad, que les deseamos que sigan así de bien y sobre todo así de contentos, que haya mucha salud. Y de verdad, muchísimas gracias, Félix Martínez, presidente de la Sociedad Gastronómica La Unión Artesana en Donosti, en San Sebastián. Un abrazo enorme.
Muy bien, muchas gracias.
Pues aquí sí que te digo, amigo ponedor, que quien tiene un amigo tiene un tesoro, da igual el número, 5 o los 150 que dice el experto investigador Dunbar. Lo importante es que cuando levantes el teléfono o cuando levantes la mano y pongas el hombro encima, alguien se apoye y te dé la mano para hacerte sentir acompañado. Y eso lo proporciona siempre la amistad, los amigos. ¡Viva los amigos!
Me pierdo en tu risa, despacio, deprisa. Me desperté mirando nuestras fotos, la noche de locos, tú y yo. Me desperto y no sé quién me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo la vida. Sentía. Quiero estar contigo en la vida. Tengo las cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga desde que te fuiste. La noche me fue triste. Mi cuerpo pidió irme y no sé qué decir. Ni qué pensar, si ahora estoy así, así de mal. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Sentía, quiero estar contigo en la vida.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La vicepresidenta Yolanda Díaz recupera protagonismo y presenta como un logro propio en el Consejo de Ministros la ampliación